Muy buenas noches, hermanos. Vayamos, por favor, a Éxodo, capítulo 20. Puestos de pie, por favor. Éxodo, capítulo 20. Estamos continuando con la serie de los 10 mandamientos. Ya hemos visto la introducción. Ahora vamos a ver el primer mandamiento. Éxodo, capítulo 20, versículos 1 a 3. Todos juntos, por favor. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eras ahí, hermanos, hasta el versículo 3. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu bondad para con nosotros, por reunirnos en este día, Dios, porque podemos adorarte, porque podemos, Señor, acercarnos al único Dios verdadero a quien le pertenecemos. Señor, hoy rogamos que abra, Señor, nuestros corazones a tu palabra. Dios mío, que nos ayudes a escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Señor, que obres salvación en aquellos que no te conocen. Señor, que nos lleves a apreciarte más. Te pedimos estas cosas en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace unos domingos atrás hablaba con un hermano aquí afuera de la iglesia sobre unas conferencias a las cuales él asistió. Y eran conferencias bíblicas, conferencias muy buenas, cristocéntricas. Pero me comentaba este hermano de una actitud que no le gustó, no en los predicadores, sino en algunas personas que asistieron a este evento. Y me comentaba que prácticamente terminaban el pastor, el predicador, de dar su sermón, y algunos hermanos que estaban ahí corrían a donde estaba el predicador a tomarse una foto con él. Por supuesto, tomarse una foto no tiene nada de malo, no es pecado. Pero me comentaba este hermano que tenían una actitud casi, casi como si fueran Dios. Y mi respuesta fue: sí, tendemos a ser ídolos. Hermanos, este es un problema del ser humano. En nuestra condición caída, tendemos a buscar otros dioses. Y si tendemos a buscar otros dioses, ¿qué podemos hacer cuando el mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí? Bueno, gracias a Dios que aquí, en Éxodo 20 y versículo 3, podemos ver tres características de Dios que nos ayudarán en contra de esta tendencia pecaminosa. Y teniendo en cuenta quién es el que ha dado este mandamiento, podemos decir que nuestro sermón se resume en la siguiente idea: no tengas otros dioses debido a quién es Dios. En primer lugar, Él es juez. En segundo lugar, Él es suficiente. Y en tercer lugar, Él es omnisciente. Analizaremos cada uno de estos puntos de acuerdo a las frases que componen el mandamiento. Bien, en primer lugar, no tengas otros dioses porque Dios es juez. ¿Qué significa que Dios es juez? Bueno, en realidad no es algo muy difícil de entender. Por el contexto de este versículo, podemos ver que es Dios quien hace diferencia entre el inocente y el culpable, tal como lo hace un juez. Y leamos, por favor, Éxodo 20, versículo 7. El versículo 7 dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará, ¿por qué? Por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si Dios no da por inocente al que blasfema su nombre, ¿dará por inocente al idólatra? Por supuesto que no. No podemos separar un mandamiento de otro. Los mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. Él es juez. Y cuando decimos que Dios es juez, no debemos hacer luego la conexión con un juez terrenal, por supuesto. Porque aunque nos trae cierta claridad, debemos de hacer la conexión con el concepto bíblico. Por ejemplo, un juez moderno no dicta leyes, pero obviamente vemos aquí en este capítulo que Dios como juez es quien dicta las leyes. Ya vimos en el sermón anterior que fue Jehová quien los sacó de tierra de Egipto y que por lo tanto la obediencia se le debe en gratitud a lo que él ha hecho. Así que no vamos a repetir eso. Y debemos preguntarnos también, ¿cómo sabemos que Dios es juez de acuerdo a nuestro texto, de acuerdo al mandamiento? Bueno, el mandamiento comienza diciendo, no tendrás, no tendrás. Lógicamente, vemos que no es una sugerencia, no es una recomendación, es una prohibición. Es una regla de vida y al final serás juzgado por ella, por Dios como juez. Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. También podemos observar en esta frase que el mandamiento está en singular. El versículo no dice no tendrán con N al final, como si hablara en conjunto, sino no tendrás con S al final. Esto se debe que Dios exige una obediencia particular. Y esto debe ser un llamado de atención para ti. No creas que Dios va a juzgarte como parte de un todo. Es decir, no pienses que al formar parte de una iglesia o de una familia cristiana, pues significa entonces que pues Dios los va a juzgar a todos como que en conjunto. No. Dice la Biblia en Hechos 17:31 que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. También en Romanos 2, versículo 6, dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y no te olvides de eso, a cada uno. Ese es el mismo sentido en que fueron dados los mandamientos. Se nos demanda una obediencia particular. ¿Y sabes cómo nos juzgará Dios? Con base en la ley moral, en los 10 mandamientos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9, hablando de aquellos que no heredarán el reino de los cielos, y para heredar el reino de los cielos, pues hay un juicio. Él nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Otra cosa que podemos ver de esta frase es la palabra no. Y por supuesto, es algo que se repite en la mayoría de los mandamientos, con la excepción del cuarto y el quinto, que están en su forma positiva. Si quieren acompañarme, en Éxodo 20 y versículo 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Luego tenemos el versículo 8 en su forma positiva, acuérdate del día de reposo. Versículo 12 también en su forma positiva, honra a tu padre y a tu madre. Luego volvemos a la forma negativa en el versículo 13, no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17, no codiciarás. No, 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 no. Los que son padres de familia, ¿les suena familiar esta palabra? ¿Con quiénes utilizan esta palabra generalmente? Es con sus hijos, ¿verdad? No te subas a la mesa. No corras descalzo. No te acerques a la estufa. Ahora díganme, ¿lo hicieron ustedes esto por crueldad? Pues por supuesto que no. Lo hacen porque aman a sus hijos. Como buenos padres, juzgan lo que es bueno o malo para ellos y lo hacen por su bien. Y de la misma manera, y lo digo con cuidado, Dios es como un juez que tiene el corazón de un buen padre. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, haciendo ese contraste entre Dios y el hombre, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que esté en los cielos. Y podemos aplicar ese texto al nuestro y diríamos, si nuestros padres siendo malos nos indicaban lo que no debemos hacer por nuestro bien, cuanto más nuestro Padre que esté en los cielos. Concluimos entonces con eso, que la palabra no es por nuestro bien y que no hay crueldad en ello, sino un tierno amor de Dios hacia nosotros como sus hijos. Y para nosotros es muy fácil que se nos hable de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, y realmente lo es, y hacemos bien en gozarnos en ello, porque lo es. Pero la Biblia también habla de Dios como juez. ¿Qué ejemplos tenemos de Dios como juez? Bueno, es un tema bastante amplio en la Escritura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos a Dios como juez en Josué capítulo 7, juzgando el caso de Acán, aquel que había robado el manto babilónico. Y pues Dios lo juzga y esa persona muere apedreado. Después, también uno de tantos ejemplos en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. En Hechos capítulo 5, cuando ellos mintieron al Espíritu Santo, Dios los juzga y ellos expiraron, murieron. También vemos a Dios como juez, juzgando el caso de unas personas que habían sido irreverentes en la Santa Cena, en 1 Corintios 11. Algunos de ellos se enfermaron, otros murieron. A lo mejor te preguntas, ¿qué no se supone que estamos hablando de Dios como juez de la idolatría? ¿Esos pecados son la codicia, la mentira, la autosatisfacción? Bueno, es verdad, pero si vemos cada historia con atención, nos daremos cuenta que detrás de esos pecados a simple vista hay un ídolo. El ídolo del dinero, el ídolo del estómago, y parece chiste, pero Pablo nos dice en Filipenses 3:19, que hay algunos hombres cuyo Dios es el vientre. Estos son solo unos ejemplos, pero al leer la Biblia, por así decirlo, en una manera superficial, es decir, no a profundidad, pues nos damos cuenta rápidamente que Dios es juez y que Dios juzgará a los hombres, que hay un fin, que la historia avanza hacia ese evento, al día donde toda idolatría de los hombres será juzgada. Y tú que me escuchas, por favor, no digas que este no es tu problema. No pienses dentro de ti, yo no tengo la imagen de una virgen. Yo no tengo a San Judas. Yo no tengo al Papa. Allá los católicos. Allá los budistas. Allá los de la India. Hay cosas que no vemos, o mejor dicho, que no queremos ver, pero que les hemos rendido a oración. Las hemos hecho dioses ajenos. Hermano, tu trabajo puede ser un ídolo. Teólogos, sus libros pueden ser un ídolo. Sus sermones, aguas con eso. Hermana, su hijo puede ser un ídolo. Su predicador favorito puede ser un ídolo. Tu carro puede ser un ídolo. Tus calificaciones, tu imagen ante los demás, etcétera. ¿Qué debemos hacer si Dios es juez? En primer lugar, predica sobre la santidad de Dios y sobre el juicio final. El Evangelio son buenas noticias, pero precisamente para conocer y para apreciar esa buena noticia, primeramente se debe decir la mala noticia, que también es parte del Evangelio. Y esa mala noticia es que nosotros somos culpables de idolatría ante Dios como juez. Y con esta aplicación no me estoy dirigiendo específicamente a los que predican, me estoy dirigiendo a toda la congregación. Padres, ustedes son responsables de predicarles esto a sus hijos, no los maestros de escuela dominical. Hagan esto y abandonen su ídolo de la buena imagen, quizás, porque tienen miedo del qué dirán sus hijos o del qué dirán sus amigos o sus vecinos cuando sepan cómo educan a sus hijos. Número dos, alimenta tu mente con predicaciones o con documentos o pasajes de la Biblia que hablen sobre la justicia de Dios. Y te puedo sugerir pasajes como Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Haz esto y abandona tu ídolo de la pereza, quizá. En tercer lugar, ora a Dios para que aumente tu temor a Él. Tú no puedes hacer esto de aumentar tu temor a Dios por ti mismo, en tus fuerzas, pero sí puedes orar. La Escritura nos dice que el que pide, recibe. Haz esto y abandona tu ídolo del conformismo religioso, de la comodidad. En cuarto lugar, ora a Dios para que te muestre tus ídolos que tienes y los abandones. Te puedo sugerir que agarres una hoja y anotes las actividades que tienes en la semana, cómo gastas tu dinero, y te puedes sorprender de lo que vas a encontrar. Porque vas a encontrar en dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tu amor. Hermanos, conocer que Dios es juez no es la única razón para abandonar los ídolos. También lo es conocer que Él es suficiente. Este es el segundo punto del sermón. No tengas otros dioses, porque Dios es suficiente. ¿Qué significa que Dios es suficiente? Bien, para el creyente, Dios es suficiente porque ha sido cambiado por el Espíritu Santo, ha sido regenerado. Ahora tiene nuevos afectos y puede decir como Asaf en el Salmo 73, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y sí, seamos honestos, no siempre sentimos lo mismo, no siempre percibimos lo mismo, pero no es cuestión de percepción. Eso no cambia el hecho de que Dios es suficiente. Si Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, le dijera a una persona que no lo conoce, que no sabe quién es y que está necesitada, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a ayudar con tu deuda, yo la voy a pagar, yo soy multimillonario. Probablemente la otra persona lo va a ver y se va a reír y le va a decir, oye Mark, pues muchas gracias, pero pues no te creo, mira cómo te vistes, usas ropa barata. Bueno, aun si esta persona no cree que el dinero de Mark es suficiente para pagar su deuda, eso no cambia el hecho de que lo es. Y de la misma manera, aunque tú no percibas que Dios es suficiente, eso no cambia el hecho de que Él es suficiente. Lamentablemente, tu incredulidad te lleva a buscar otros dioses porque el Dios de la Biblia no te parece suficiente. Nuestra percepción y sentimientos no cambian quién es Dios. Que Dios sea suficiente lo encontramos en sí mismo, en su naturaleza. ¿Cómo sabemos que Dios es suficiente de acuerdo a nuestro texto? Bueno, las siguientes palabras del mandamiento hablan sobre dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. ¿Ajenos a qué? Ajenos a la relación que existe entre Dios y su pueblo. En otras palabras, el mandamiento podría entenderse de la siguiente manera. No tengas dioses ajenos delante de mí, porque tú, Israel, ya me tienes a mí. Tú y yo estamos dentro de un pacto, dentro de un vínculo. Tú me perteneces a mí y a nadie más. No requieres de algún otro. Eres exclusivamente mío. ¿Cuál es el antónimo de ajeno? Es propio, ¿verdad? Dios les estaba diciendo a Israel lo mismo que te dice a ti, hermano. Yo soy tu propio Dios. Y añadiendo a esto aquí, voy a tomar un poquito prestado de la siguiente frase, que dice delante de mí, no dice delante de nosotros, sino que es en singular. La idea en conjunto de estas frases que componen el primer mandamiento es que no hay varios dioses, sino uno solo quien ha dado el mandamiento, porque precisamente no se necesita de otros. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. ¿Se dan cuenta cómo el versículo nos lleva a algo mucho más especial? Cuando observamos lo que hemos dicho anteriormente, que el mandamiento se dirige en su forma singular, no plural, sino en singular diciendo no tendrás, y que viene también de su forma singular, no plural, y que habla diciendo delante de mí, no delante de nosotros, sino delante de mí. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay una relación uno a uno, una relación como de un esposo y una esposa. Y este es el mejor ejemplo porque es el ejemplo que usa la Biblia también en otras partes, y seguramente pues, ya te acordarás de Efesios, de Oseas, de Cantares, que vemos estos ejemplos. En todos ellos se menciona esta verdad. Y tiene mucho que ver con nuestro texto. Estamos analizando la frase que dice dioses ajenos, la cual, transformándola en su sentido positivo, nos indica lo que ya hemos venido diciendo, que tenemos un Dios propio y único, el cual es suficiente. Si tomamos prestado también un poco de la frase que ya hemos visto, que dice no tendrás, entonces entendemos que el Dios nuestro, que es propio, nos dice que debido a que Él es nuestro Dios, pues no debemos tener otro. El que ha comprendido esto, dice como la esposa, mi amado es mío y yo suya. Cantares 2:16. Al analizar el primer mandamiento, entendemos entonces que los otros dioses, entre comillas, son insuficientes y somos necios al correr tras ellos creyendo que nos van a llenar. Pero es un engaño. Y debido a que son insuficientes, estaremos siempre pidiendo más y más porque no nos van a llenar, buscando otras alternativas. Pero el Dios verdadero, el Dios que es nuestro Dios, es la verdadera satisfacción del alma. Dice un comentarista que este mandamiento va en contra del politeísmo y del ateísmo. Lógicamente va en contra del ateísmo, del politeísmo, porque pues se prohíbe tener más de un Dios, pero también va en contra del ateísmo porque se exige tener un Dios. La esposa, para disfrutar del matrimonio, pues no debe tener amantes, pero para disfrutar del matrimonio, pues debe tener al esposo, debe estar casada. Y eso es lo que el ateo no hace, no desea al esposo, no desea a Dios, pero Dios manda misericordiosamente que le tenga por Dios. Por lo tanto, creer en Dios es un mandamiento. Este mandamiento, el primer mandamiento que estamos viendo, exige la fe. Tú que me escuchas, ¿has creído en este Dios? ¿O sigues creyendo que no es suficiente para tu alma? ¿Qué ejemplos tenemos de Dios como suficiente? Bueno, voy a comenzar con dos ejemplos negativos en lo que usted busca Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2, versículo 5. Voy a comenzar con un ejemplo negativo. Isaías 43, 22, es Dios quien le dice a su pueblo, de mí te cansaste, oh Israel. De mí te cansaste, oh Israel. Y en Jeremías, capítulo 2, y versículo 5, Jeremías 2:5 dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, amigo, tal es la necedad del que desecha a Dios. Cava una cisterna rota que no retiene agua. Trabaja en vano. Ahora veamos unos ejemplos positivos de Dios como suficiente sobre la idolatría. En primer lugar, podemos considerar el caso de Moisés. Él sabía lo fácil y lo atractivo que era adorar al Dios de la comodidad. Vivió en el palacio de Faraón. Pero Hebreos 11 nos dice que Moisés dejó todo eso porque tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Para Moisés, Egipto ya no era suficiente. Ahora su mirada estaba puesta en Dios. Él sí era suficiente y fue tan suficiente que le ruega en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Podemos considerar el ejemplo del apóstol Pablo. Él sabía lo atractivo que era adorar al Dios de la autojusticia? Pero dice Filipenses 3, que cuantas cosas eran para él ganancia, las estimó como pérdida por amor de Cristo. Para Pablo, la autojusticia ya no era suficiente. Ahora había alguien que le satisfacía. Cristo Jesús, el Dios verdadero, era tan suficiente que nos declara su deseo de ser hallado en Jesucristo, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Filipenses 3:9. Pero el mejor ejemplo lo tenemos, que tenemos de Dios como suficiente, lo encontramos en Jesucristo. A diferencia de los otros ejemplos, Él nunca tuvo otro Dios. El Salmo 22 dice de Cristo, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Para Cristo, Dios era tan suficiente que nos dice en Filipenses 2:8 que fue obediente hasta la muerte. ¿Qué debemos hacer si Dios es suficiente? En primer lugar, permanece en el amor del Dios de la Biblia. Entre más tiempo le dediques, más le conocerás, más le experimentarás, más le amarás. Gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 34:8. Y esto incluye algo más que un simple tiempecito en nuestro día, ¿verdad? Y por supuesto todos fallamos aquí, yo también me incluyo. Pero hermanos, esto no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de prioridades. Todos tenemos 24 horas y todos tenemos el día domingo. Todos tenemos el día del Señor. Te puedo sugerir que si eres de los que vienen en la mañana, pues que también continúes viniendo por las tardes, que apartes en tu día un tiempo, que espero que todos los que están aquí lo hagan, que apartemos un tiempo para Dios. En segundo lugar, si haciendo lo anterior no sientes y no percibes que Dios sea suficiente, recuerda que no es una cuestión de percepción, sino que es algo propio de Dios. No podemos negar la existencia del sol solo porque hoy fue un día nublado. No lo fue, pero lo estoy ejemplificando. Tampoco podemos negar que Dios es suficiente solo porque no lo percibimos. En tercer lugar, hermano, ora a Dios que abra tus ojos y mires las maravillas de su ley. Y puedas decir de él como la esposa en Cantares, en el capítulo 5 y versículo 16, y todo él codiciable. Pídele que cumpla su promesa en Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Hermanos, conocer que Dios es juez y que es suficiente, no son las únicas razones para abandonar los ídolos. También lo es conocer que Él es omnisciente. Ese es el tercer y último punto del sermón. No tengas otros dioses porque Dios es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Significa que Dios tiene el conocimiento de todo. Esto incluye espacio, incluye tiempo. Es decir, Dios conoce lo que ocurre en cualquier parte del universo, en cualquier época, sea pasada, presente o futura. Y de hecho es uno de los principales atributos que se les enseñan a los niños, ¿verdad? No hagas eso porque Dios te ve. Saber que Dios nos observa sirve como una advertencia para alejarnos de la idolatría. Dios conoce todas las cosas. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Isaías 46:9-10 dice que solo Jehová es el único Dios que anuncia lo porvenir desde el principio. Daniel 2:22 dice que Dios es quien revela lo profundo y lo escondido. Como vemos por toda la Biblia, se nota este atributo de la omnisciencia. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios es omnisciente de acuerdo a nuestro texto? Bueno, las últimas palabras del primer mandamiento terminan diciendo, delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, delante de mi rostro o delante de mi presencia. Aquellos que aman a sus ídolos y rechazan a Dios porque creen que no es suficiente para sus vidas. Piensan que se pueden ocultar de este juez, que lo pueden engañar, pero él es omnisciente. A este juez no lo engaña nadie. Ten en mente lo que dice el texto. No es delante de tu pastor, no es delante de tus padres, no es delante de un hermano de la congregación, ni siquiera es delante de tu conciencia. No, Dios dice, delante de mí. Puedes ocultarte de ciertas personas, pero no de Dios. Puedes calmar tu conciencia mejorando moralmente, externamente, pero eso no te sirve de nada ante Dios. Hebreos 4:13 nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Delante de mí. ¿Tendremos dioses ajenos delante de aquel que ha sido bueno con nosotros al sacarnos de tierra de Egipto? ¿Delante de aquel que es todopoderoso al librarnos de la esclavitud? ¿Delante de aquel que nos ha tomado como su propiedad, como su esposa, como su pueblo? ¿Delante de aquel que es omnisciente, que todo lo sabe? Delante de mí. Consideremos que estamos frente a Dios. David dijo en el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dios conoce lo que hay en tu interior. Él sabe si amas a otros dioses. Él sabe lo que hay en el interior del hombre. Génesis capítulo 6 y versículo 5 nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Él sabe perfectamente lo que está pasando en este momento. Él sabe si tu pensamiento es irte de este lugar y hacer lo que tengas que hacer. ¿Qué ejemplos tenemos de Dios como omnisciente? A pesar de que ya hemos mencionado algunos, me gustaría poner como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo demostrando su omnisciencia. En diferentes ocasiones, los evangelios nos muestran su omnisciencia al dejar al descubierto lo que hay en el corazón del hombre. En Juan capítulo 13, versículo 11, vemos que Él sabía quién le iba a entregar. En Mateo 22, 18, vemos que Él conocía la malicia de los fariseos cuando le tentaron con la cuestión del tributo. En Lucas 6, 8, vemos que Él conocía los pensamientos de los escribas y fariseos antes de que sanara a un hombre en día de reposo. Así que esto es muy evidente. No puedes esconder a tus dioses ni siquiera en tu interior, porque Dios conoce tus pensamientos. Es lo que dijo David en oración. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Por lo tanto, Dios conoce si tienes ídolos, si tu dios ajeno son los apetitos del cuerpo. Hay quienes viven solamente para satisfacer sus apetitos. Ellos son amadores de los deleites más que de Dios, según de Timoteo 3:4. Dios conoce si tu dios ajeno es el dinero. La mayoría de las personas confía en el dinero más que en cualquier otra cosa. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, Proverbios 18:11. Dios conoce si tu dios ajeno es el mundo. Hay quienes aman las modas, las tendencias, abrazan las ideas mundanales, temen no ir de acuerdo al estilo de vida del mundo, se olvidan del mandamiento, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Dios conoce si tu Dios ajeno es la ambición. Hay quienes viven para sus estudios, sus carreras, sus proyectos, sus ambiciones, y no tienen en cuenta a Dios. No les interesa trabajar para el reino de Dios, pero sí para ellos mismos. Dios les dice en Ageo 1:4, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Dios conoce si tu Dios ajeno es la familia. Cualquier relación familiar que comience a dominarnos o controlarnos se ha convertido en un ídolo. Dios nos advierte en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Qué debemos hacer si Dios es omnisciente? En primer lugar, ríndete ante Dios. Deja de huir. No tienes a dónde esconderte. Eso incluye que abandones tu formalismo. A lo mejor vienes aquí y entonas himnos y haces todo lo que un cristiano hace. Formalmente, externamente, cumples con el requisito. Pero por dentro, sirves a otros dioses. Reconoce a Jehová como tu Dios. En segundo lugar, si hay entre nosotros un cristiano de conciencia muy sensible, ten en cuenta que también Dios es omnisciente y que sabe que le amas. Tranquilo, descansa en Él, sigue amándole, sigue honrándole. Cálmate a ti mismo diciéndote las palabras del apóstol Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero me gustaría tranquilizarte con algo mucho mejor. Y es que Dios te conoce a ti, conoce tus fallas y aún así te ama. Arrepiéntete, por supuesto, pero a la vez agradece que su amor permanece a pesar de que Él sabe quién eres tú. Y quiero terminar haciendo un llamado a recordar lo que hemos visto. Abandona tu ídolo, al que amas y que compite por tu amor al Dios verdadero. Considera que Dios es juez, un juez omnisciente al que no puedes engañar, un juez al que te vas a enfrentar al final de tu vida. Considera, por otro lado, que Él es suficiente, aunque no lo percibas. Él es el único que te puede satisfacer porque es tu Creador y tu Salvador. Él es Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él te manda diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a orar. Señor Jehová, gracias que tú eres nuestro Dios, que ahora somos tu pueblo, que ya no somos más esclavos del pecado. Señor, gracias que ahora podemos decir como Efraín, ¿qué tengo yo más que ver con los ídolos? Gracias que podemos decir como la esposa en Cantares, que tú eres codiciable para nosotros. Oh Señor, tú has transformado nuestra vida. Antes te odiábamos, no queríamos saber nada de ti, pero ahora te amamos. Ahora, Señor, estamos aquí y deseamos conocerte y deseamos honrarte. Y, Señor, tú nos has mandado en tu gran misericordia, Dios, y en aquello que tú sabes que es lo mejor para nosotros, que no tengamos dioses ajenos. Señor, perdónanos, porque tendemos a ser ídolos de aquellas cosas que ni siquiera nos imaginamos. Perdónanos, Señor, por cómo gastamos nuestro tiempo, nuestros recursos. Señor, ayúdanos a amarte. Aumenta, Señor, nuestro amor por ti. Gracias, Dios, que estamos en tus manos. Gracias, que no es por nada de nosotros, sino que tú comenzaste esta obra, Señor. Y confiamos y creemos, Señor, que como tu pueblo y como lo dice tu promesa, tú la vas a terminar, Señor, hasta el día de tu venida. Te damos muchas gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Amén.